60% de los problemas de una empresa lo dice Peter Drucker, que es el padre de la administración, ¿no? O sea, son por una mala comunicación. Y entonces cuando hablamos de comunicación son relaciones humanas. ¿Quieres tener éxito? ¿Cómo te relacionas con el mundo? ¿Cómo hacemos que tus colaboradores amen lo que están vendiendo, lo que están ofreciendo? Porque al final es acompañar al cliente. Y ahí es donde también entro yo como coach. La parte de poder descubrir talentos para que sean desarrollados y sean al servicio de la organización. ¿Cuál es el recurso más preciado de cualquier empresa? El que transforma. El humano. Inviertes en una persona, en su parte humana. Dejar de meterle al humano, a tu colaborador, cosas. Mejor explora y que saque todo su talento. Que lo ponga al servicio de tu organización. Pero la única forma en que lo pueda hacer es desarrollándolo. No le quieras meter más tecnología, más capacidades, más competencias, más tareas. No es tener a los mejores, es tener lo mejor de cada uno. Por eso el ser está primero, el ser, hacer y tener.
¿Qué le dirías a la audiencia que tome en cuenta para poder tener esa conexión con sus colaboradores para que tengan más clientes?
Ok, primero que nada.
Oiga, el tercer día aquí en Guadalajara, Jalisco, estamos obviamente muy contentos y emocionados porque hemos tenido excelentes invitados, pero bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de charlar contigo, Pamela. Bienvenida a Mentes Excepcionales, es un placer tenerte aquí. Y bueno, me llamó la atención, dije, ¿de qué vamos a platicar? Y quiero saber yo y empezar así, ¿qué son las empresas con sentido?
Ok, gracias por la invitación, gracias y pues es un honor estar en tu programa y a todo tu equipo también. Muchas gracias ante todo. Es eso.
Okay.
Felicidades. Sí, empresas con sentido. Tiene que ver con historias.
Cuéntame.
Tiene que ver con aquello que en su momento me di cuenta y descubrí de mí. Yo soy de profesión mercadóloga y publicista. Empecé a sentir que las ventas y el marketing tenía que tener un hilo de conducción, porque si no, están del pleito todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Ventas dice, eso que me están poniendo no es lo que yo quiero, no es lo que el cliente quiere, yo sé lo que el cliente quiere. Y al darme cuenta de eso, me hizo meterme a sentir al cliente.
Okay.
Cuando empecé a ver que todo tiene que ver con la experiencia, hoy el producto es la experiencia. Y la experiencia se da a través, primero, de los sentidos. Schmidt, que habla sobre el modelo de la experiencia en el marketing, dice que lo primero son las sensaciones. Y ahí es donde vino el clic. Sensaciones. Okay. Tiene que ver con la experiencia. Tiene que ver con las historias. Tiene que ver con la realidad. Me hice coach organizacional desde la parte ontológica, desde el ser, desde el cómo nos relacionamos de los tres dominios, mente, emoción, cuerpo. Y en fin, ahí empezó mi historia sobre esta parte sensorial que nos guía sobre las realidades y las empresas requieren despertar para crear experiencias por estrategias sensoriales y de ahí cautivar.
¿Qué son las estrategias sensoriales?
Wow, marketing sensorial. Tiene que ver con todo lo que es la experiencia a través de los sentidos. ¿Sabías que recordamos solamente el 1% de lo que tocamos, el 2% de lo que oímos, el 5% de lo que vemos? Creerían muchos que recordamos más lo que vemos, pero hay un estudio de una universidad de Nueva York donde dice que recordemos el 15% de lo que degustamos. ¿Cuál me falta? ¿Qué es el más poderoso?
¿El de la vista? ¿El del olfato?
35%.
Por eso, en los hoteles, no sé si has notado, este olor de Vandal 33, ¿no? ¿Cómo se llama?
Hay muchas
empresas. Desde que llegas, hueles y dices que te sientes en un estado de tranquilidad, entras en un estado así como que un mood muy, muy relax.
Es correcto. Las sensaciones es lo primero que vas a pasar interpretándolo, todo lo que sientes de acuerdo a tu historia, a los significados que tú tienes en tu vida. Entonces, de ahí se puede partir sobre un modelo o un avatar, no de cliente, por así decirlo, y entonces saber cómo poder sensorialmente llegar a una emoción positiva, porque después de lo sensorial viene la sensación. El sentimiento. El sentimiento es una emoción. ¿Quieres una emoción positiva? Provoca una sensación que lo lleve ahí. Después de ese modelo de Schmidt, habla sobre, otra vez, tienes una emoción, ¿qué vas a hacer con ella? un significado. Ya viene la parte cognitiva. Entonces, de ahí tú vas a partir qué realidad, a partir de lo que sientes, es lo que tú vas a interpretar de aquí en adelante. Esto me gusta, es bueno. Esto tuve una experiencia, algo sentí que no me gustó, es malo. Oye, lo calificas.
¿Y qué piensas hoy en día que nos están bombardeando en redes sociales, nos están bombardeando en por todos lados de este tema de la mercadotecnia, visualmente, auditivamente? Todo el mundo es experto en coaching, sí. En coach, perdón. Empiezan a haber tendencias que a veces simplemente son vendehumos. ¿Cómo combates eso? ¿Cómo?
Dicen por ahí infoxicación, ¿no?
Infoxicación. ¿Qué es infoxicación?
Eso, realmente tener un cúmulo de información y ninguno te llega realmente al 100%. O sea, estamos todo el tiempo tapizados de mensajes, pero cuando... A ver, Ángel, cuando tú sientes algo real, porque tú lo sientes, estamos hablando de sentimiento, uh-huh. Algo te cuadra, de repente te llama la atención, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí? ¿Te interesas más o lo dejas pasar? Es algo desde la voz, los colores, el sonido, hablando de todos tus sentidos, te atrapa.
Fíjate que yo no sé si me considero atípico para... engancharlo, pero por ejemplo, yo voy a comprar un carro, no sé, que a mí me gustan mucho los carros.
Entonces, okay. El motor, el sonido.
Yo veo todo, la seguridad, la imagen del carro, la comodidad del carro. Y yo tengo una manía de que voy a comprar un carro y tardo un año en comprar un carro. Porque me gusta ver y seleccionar, o sea, me gusta vivir el proceso. Uh-huh. El proceso tiene que ver, obviamente, con... Yo soy muy visual, muy, muy visual, pero también me gusta el tema de la seguridad porque salgo mucho fuera y entonces siempre estoy viendo esos dos puntos. La seguridad para mí y el confort es importante. Uh-huh. Y tardo, porque veo especificaciones y eso no entra en lo sensorial.
Claro que sí.
¿Sí?
Claro. Todo lo que tiene que ver desde que tienes contacto con la marca, desde que la descubres hasta que la recomiendas, no hasta que lo uses, hasta que lo puedas recomendar, se llama evangelización de la marca. En un momento ya no le pagas a la persona para que te recomiende, está enamorada, está extasiada y te va a recomendar. Cada punto, Philip Kotler, que es el padre del marketing, habla sobre la jornada del consumidor, ¿la has escuchado? Esa parte desde que te conoce hasta que te recomienda. Cada punto tiene una estrategia sensorial y va estudiada al mercado, a la persona que te puede comprar, al lugar, a cómo impactas desde ahí, porque esa es la parte que nos diferencia, la parte de la experiencia. El producto es experiencia.
Okay.
Sí, adelante. El precio, ¿no?, se vuelve costo, ya ahora es un intercambio de valor. Okay. Y el valor va en función de lo que al otro le funciona, no lo que tú crees que le funciona. Por eso no vendemos plumas a un estudiante como se lo vamos a vender a una maestra, como se lo vamos a vender a un político. Tiene que ver con esa parte de cómo tú das la experiencia acorde al otro, cómo le genera valor.
¿Cuáles son las problemáticas que hoy en día enfrentan las organizaciones para poder conectar con los clientes potenciales de manera sensorial y mantener los que son actuales?
Claro. Hablábamos sobre la humanización de las organizaciones porque es el tema que ahorita predomina para poder saber cómo diferenciarse de lo robótico o de lo digitalizado o lo de automatizado.
¿Estás hablando de la IA?
Sí, que todo eso está perfecto, pero lo necesitamos usar a favor de esa experiencia. Sí está bien, pero no dejando a un lado la parte humana. Cuando a ti te recibe un robot, dices, bueno, rápido, me está contestando, pero ¿quién me va a atender? Quiero más, quiero que me digan alguien, ¿no? Que sea real. Y requerimos esa conexión. Algo que no va a ser reemplazado por la AI, como dices, como la parte automatizada, es la parte de la empatía, de la conexión, del sentido de hacer las cosas. Eso nadie lo puede reemplazar. Y es algo muy personal. Las marcas y las compañías tienen que tener esa identidad. Y cuando tienen esa identidad basada en lo que para el otro puede generar valor en su cliente, empieza a ver ese clic para tener conexión y estudiar la estrategia para provocar sensaciones que lleven a emociones positivas para que tengan una, algo cognitivo, una realidad que sea perdurable en el tiempo y que sea positiva para el cliente y con él. Porque después de la parte de la realidad, la parte cognitiva, lo que ya para ellos sí es bueno porque sintió algo lindo, viene la acción. Actúo acorde a lo que para mí sea bueno o sea malo. ¿Me retiro o me quedo? ¿Tengo esa conexión o no tengo esa conexión? Y después de la acción viene la relación. ¿Cómo me relaciono con la marca? ¿Cómo me relaciono con las personas? Pero todo está en función de cómo me hizo sentir.
Pero eso, bueno, eso está, ese es el deber ser, ¿no? Lo que dicen los libros de manera conceptual. Pero hay otra realidad totalmente diferente. Hoy en día, esta competencia o competencia desgarradora que hay entre las marcas, de quién es mejor, olvidan o están olvidando esa parte de conexión, ¿no?
Claro.
Desde tu expertise, ¿qué recomendarías o qué están haciendo hoy en día ustedes, que son, bueno, tú como empresa, para hacer esa conexión de manera sensorial y que no les gane toda esta... No compitan de la misma forma, porque ya cambió la forma de vender.
Sí, es crear experiencias positivas, con sensaciones que realmente lleven a generar el valor que está buscando el cliente. Entonces, cuando hablamos de personas, también hablamos de cliente interno. Simon Sinek dice que no va a querer tu cliente tu producto si primero tu colaborador no lo quiere, ¿no? Tiene que amar su producto. ¿Cómo hacemos que tus colaboradores amen lo que están vendiendo, lo que están ofreciendo? Porque al final es acompañar al cliente. Mucho se habla de yo te ayudo, pero no somos más que ellos, somos una guía, ¿no? También está esa parte de cómo poder llevar al cliente para que se sienta acompañado en esta experiencia, en este camino. No es imponerle, es decirle que tú puedes orientarle para que aquello que está buscando, tú lo tienes.
¿Pero como coach le dices qué hacer?
No, no, estamos hablando de acompañarlo para poderle dar las alternativas, abrir. El coach lo que hace es darle las ventanas, ¿no? Abrir las ventanas, las puertas.
Pero no dice qué tienes que hacer.
No, pero estás ahí abriendo las puertas. El vendedor tiene que ser ese coach nato que está abriendo las puertas para que vea su producto, de tal manera que él se dé cuenta que tiene lo que necesita para poder cubrir sus necesidades. Solo se da si hay conexión, si hay confianza, si la comunicación es asertiva y es buena entre ambas partes. Ojo, también está la parte de yo quiero venderle a todos. No somos todólogos y somos para todos. Requerimos tener también y reconocer nuestro talento. Como dice Michael Jordan, un talento no descubierto es un talento desperdiciado. Y ahí es donde también entro yo como coach. La parte de poder descubrir talentos para que sean desarrollados y sean al servicio de la organización. Solo si se saben ahí, si se la creen y si pueden desarrollarlo para poder ofrecerlo.
Ok. ¿Y eso no le sale muy caro a las empresas? El descubrir, el si quieres, ¿cómo hacen ese match hoy en día? Tú como asesora, ¿cómo le dices, aquí está un talento? No sabe que es talento, pero aquí está. Desarróllalo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto cuesta? Porque al final del día las empresas son de números.
Es algo muy personal, primero, trabajar con el recurso humano. ¿Cuál es el recurso más preciado de cualquier empresa? El que transforma, el humano.
Claro.
Y a veces es donde el presupuesto... Primero acá y eso déjalo a un lado. Las habilidades blandas, las habilidades poderosas, las que se quedan para toda la vida, las que no tienen caducidad, cualquier competencia técnica tiene que irse actualizando. Y en un mundo voraz, ¿no? Que está rapidísimo.
Que cambia constantemente.
Totalmente.
O sea, lo vemos lo vemos mucho en los celulares,
claro,
en las cámaras, sí, en toda la tecnología.
Pero ahora, en la parte humana. No tiene caducidad, al contrario. Inviertes en una persona, en su parte humana. Hay algo que yo también he dicho mucho y me encanta repetirlo. Dejar de meterle al humano, a tu colaborador, cosas. Mejor explora y que saque todo su talento, que lo ponga al servicio de tu organización. Pero la única forma en que lo puede hacer es desarrollándolo, haciéndole creer. El síndrome del impostor.
Sí.
Lo tenemos todos. Pero hay muchísimo síndrome del impostor cuando en vez de un líder hay un jefe.
Pero no se te hace que eso, o sea, a ver, ¿cómo hoy en día eso lo aplicas en las nuevas generaciones en donde hay apatía, o en donde hay, donde no importa, donde van a ser horas nalga, uh-huh, en donde no tienen necesidad, en donde no hay hambre?
El ser humano, que ya está estudiado, se aprende la parte de recompensa cuando es escuchado como cuando abraza a un ser querido, de la misma forma.
Soy romántico, pero no.
Escuchar a tu colaborador.
¿Cuánto
escuchar
tiempo?
No es el tiempo, es el dinero. Proceso.
Es que es todo, o sea, si te vas al plano de empresario, uh-huh, yo te quiero comprar a ti algo para que funcione mi organización, uh-huh, pero toma en cuenta el tema de el tiempo, porque el tiempo es dinero, uh-huh, y los resultados. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo? Entonces, ahí es cuando los empresarios dicen, güey, yo no tengo tiempo para desarrollar un vato que no quiere desarrollarse o que no sabe que se tiene que desarrollar. Uh-huh. ¿Cómo lo ayudas ahí?
Ok. Sí, hay colaboradores que lo acabas de decir, no quiero. Y en el coaching estamos de lo ordinario a lo extraordinario. En una zona consciente que quiere ser una mejor versión de su ser.
Sí.
Tomando herramientas para poderlo acompañar. Pero si ese ser dice no quiero, pero el coach no tiene nada que hacer allí.
Eso es lo que está pasando en nuevas generaciones. Hoy en día, nuevas generaciones no quieren trabajar. Hoy en día no les interesa desarrollarse. Hoy en día es más importante para ellos otras cosas como un perrito.
Requerimos conocerlos más, escucharlos más. Y esa parte, en mi experiencia, lo he logrado con algunos. No
dame un, dame un justo, caso de éxito
justo
en México, que no sabemos. Claro, es que todo el mundo sabe.
No puedo decir marcas ni nada, pero yo he trabajado con jóvenes tecnológicos, por ejemplo, con una personalidad hacia adentro y de velocidad. Y lo que acabas de decir, estoy para lo que me pagan. Y ya.
En esos casos, ¿qué le recomiendas a la organización?
Sí, ya he llegado con ellos. Mis talleres, por ejemplo, es en mindfulness al principio, esa parte de respira profundo, cierra tus ojos, vamos a estar aquí y ahora. No puedes llegar con eso. Con esos chicos, ¿sabes?
¿Con
tan solo con la energía? Tengo otras alternativas de mindfulness donde están en el presente con pelotas, con atención plena, con muchas cosas. Y entonces empiezan a despertar, empiezan a caer aquí, al presente, y empiezan con las preguntas y empiezan a reflexionar lo que está pasando. Y de repente, ¡puf!
Fíjate, ahorita me acordé de algo. No sé si conoces a Miguel Ángel Cornejo. Bueno, ya se murió.
Sí, ya.
Pero en una plática que tuve con él, decía... Sí, que había tres tipos de colaboradores. Cuatro, perdón. C1, C2, C3 y C4. No recuerdo muy bien. Pero decía que los C1 eran los que no sabían, pero querían. En otras palabras, que eran medio pendejos, pero que tenían intención. Uh-huh. Y luego estaban los que no querían y no sabían. Uh-huh. Algo así. Y el C3 era como que puedo, quiero y sé, puedo y quiero, o algo así. Uh-huh. Que no tenías que estarlo lidiando y uh-huh, que avanzaban. Y el C4, no recuerdo. Pero decía, a ver, si llega un colaborador, tú vienes, no lo corres, lo capacitas, uh-huh, una vez. Si lo capacitas y no agarra, lo vuelves a capacitar. Y si no funciona...
El líder está para colocar el talento en su lugar. No puedes.
¿A costa del costo de la empresa?
No. No, para eso lo estás moviendo. Mueve las fichas. Y si no se queda en ningún lado, no. Simplemente no está en el lugar correcto. Pero al final es el líder el que coloca el talento. Yo pongo siempre un ejemplo. Yo soy súper amorosa, sensible, gente, conexión, hablo, me encanta, sonrío, estoy todo el tiempo viendo ojos brillar, me fascina. Okay. Imagínate cómo una personalidad así llega a una empresa, pero no conoce ese talento. Yo lo he desarrollado, ¿no? Pero al final no se reconoce que todo esto es de ella. Uh-huh. Y quiere trabajar.
Okay.
Y la ponen en una oficina a hacer facturas. Sin gente, sin casi luz, media luz.
¿Y para eso, por eso no están las entrevistas antes?
Necesitan un trabajo y le tocó.
Okay.
Y la meten ahí. De repente, no sabe por qué, pero está triste, se siente desmotivada, ya no quiere estar así, se siente hasta avergonzada de no poder hacer bien su chamba, su trabajo, porque se siente mal todo el tiempo y empieza a sentirse culpable. Porque en vez de agradecer el trabajo, es algo que no sabe por qué, no se siente bien ni feliz. Eso está pasando en muchas organizaciones.
¿Y cómo haces esa conexión sensorial? Porque ahora ya no es lo mismo. Ahora tienes que conectar y vender con la parte sensorial.
¿Con la qué, perdón?
Con la parte sensorial, ¿no? Con esto de sentir y todo.
Ok, estamos hablando de los colaboradores, sí. Pero ahora hablando de ventas hacia afuera. Claro.
Que tiene que estar conectado el colaborador.
Claro, y ahí es donde hablo sobre el cliente interno. El cliente interno tiene que estar conectado con todo el sistema, no separado y no un ente donde no estoy escuchándolo. A ver qué está pasando y ya te entiendo. Y esa parte de descubrir talento tiene que ver también con esos diagnósticos de talento. Gallup, por ejemplo, es una de las agencias que utilizan.
Que te da todas las habilidades y todo eso.
Es correcto. Entonces, invertir en todo esto es básico para poder colocar el talento. Y entonces, dicen por ahí en coaching, soplar las brasas porque la luz ya está.
Ok.
Entonces, es soplar las brasas para que se encienda. Pero eso depende del acompañamiento. Y que esté dispuesto a aprender. Mira, en mis talleres, en el tiempo que llevo yo casi 20 años dando talleres de este tipo, desde el 2016 para acá.
Integración de equipos, coaches.
He de decirte que ha de ser un 98% de personas que se sienten agradecidas por un taller así. Incluso agradecen a la empresa porque están invirtiendo en la persona y no en la parte técnica. Porque creen en el recurso humano, creen en la persona, creen en el talento, quiere despertar. Y yo agradezco mucho a esas empresas que invierten en mí para poder poner mi servicio y mi experiencia en ese crecimiento personal, no técnico.
Ok.
Eso es lo que amo hacer. Y justo cuando empiezo este camino, conozco a Doctor Payaso. ¿Sabes que soy doctora payaso?
Sí, sí. Ah, ya es claro. Sí, listo.
Ok.
¿Y vas a los hospitales también o no?
Sí. Esto tiene que ver con la historia. A los 10 años tuve cáncer. Fui a los hospitales y no pude hacer visitas porque las emociones me ganaban. Conozco a los fundadores en un encuentro de coaches para coaches porque somos de la misma academia y me dicen que iban a hacer la certificación en Veracruz, de donde yo soy, y me certifico como primera generación.
Ey, yo también soy de por ahí. Yo soy de Tuxpan.
Ok. Yo soy de Veracruz.
Puerto. Uh-huh. Y he andado por allá bastantes semanas.
Y de ahí me doy cuenta cómo esto impacta también cuando en las organizaciones van doctores payaso. Son habilidades blandas al 100, 400, 300%, por así decirlo. Al 100%.
Ok.
Es algo que se queda en la piel, en la raíz. Es algo que se destapa. Y de ahí empieza a haber contagio en los equipos, en las organizaciones. ¿Has escuchado psicología positiva?
No, dime de qué se trata.
Tiene que ver con esa parte de poder llevar la felicidad, la alegría, el buen ser, ¿no? El bienestar emocional, salud mental. Que esto es algo hoy en día súper solicitado. Hoy todos los terapeutas, psicólogos, coaches de vida, estamos llamados por las organizaciones para poder atender conflictos de relaciones humanas. A partir de la pandemia para acá, se multiplicó. Y esto es a raíz de poder no trabajar a lo que está en el humano, en el ser, en las relaciones, que realmente es lo que potencializan o llevan al fracaso, las malas relaciones. Y esto no es nuevo, 60% de las de los problemas de una empresa lo dice Peter Drucker, que es el padre de la administración, ¿no? O sea, son por una mala comunicación. Y entonces, okay, cuando hablamos de comunicación, son relaciones humanas. ¿Quieres tener éxito? ¿Cómo te relacionas con el mundo? A partir de ahí es que comenzamos a tener éxito. Mi hermano me dejó una enseñanza muy
pero
buena.
¿Pero cómo tener éxito?
Las personas. Eso, a eso iba.
Pero es que el éxito para las personas depende de cada uno. No todos.
¿Qué es éxito para ti?
Pues ese éxito es lo que tú quieres, que sea el éxito. Pero ahí hay... O sea, no es algo estándar. ¿No? O sea, porque el éxito... Empezamos a tener éxito. ¿Éxito para quién? Uh-huh. ¿Para los colaboradores? Uh-huh. Porque cada quien tiene...
Es correcto. Es la realidad forma de cada quien.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿no es subjetivo eso?
Claro. Claro. Estamos hablando también de los incentivos cuando... Por muestra, ¿no? Decir, incentivamos a nuestros colaboradores con dinero. Va a llegar,
por ejemplo,
uno que va a decir...
A mí el dinero no me mueve.
Es correcto. Por eso digo, tiene que ser al humano, la persona, a escucharlo uno a uno. Tú hablas del tiempo, pero es más pérdida de tiempo tener una persona que no funciona porque desde adentro no se la cree y porque está como robot.
Ok.
Entonces, hablemos del tiempo para poder realmente que florezca, que salga, que se cree, que se la crean. Es cuestión de un... Es como decir, ¿cuánto tiempo te lleva aprender otro idioma? Cada quien tiene su estilo.
Pero oye, pero ahí no entra en el tema de estas habilidades blandas en donde tú ya debes traer algo en la mochila,
claro,
y no desarrollarlo, porque entonces te vuelves en una escuela, la empresa se vuelve escuela.
Es el talento que ya traes, pero es la parte que nos toca a nosotros como líderes o como gestores en esa parte de talento, descubrir y decirle, esto es tuyo.
Fíjate, he tenido varias pláticas de este tema, pero nadie me ha dicho cuánto tiempo, y porque el tiempo es dinero, sí, para las empresas. A lo mejor las empresas pueden estar dispuestas a desarrollar el talento, pero ¿cuánto tiempo? Porque es dinero. Y se oye muy romántico el tema este de, sí, y yo, no, por eso no quiere decir que no estoy en contra, ¿eh? Si sí, quiere decir sí, pero estoy en el lado de
sí,
empresario.
Sí, sí.
Y, pero también me gustan esos programas, pero también quiero ver resultados, pero también sé que es necesario desarrollar el talento, pero también sé que cuesta dinero.
Ajá.
¿Dónde está el punto de equilibrio?
Lo cualitativo también se puede poner con KPIs, ¿no? También tiene indicadores. Es cuestión de poner indicadores, los objetivos, las metas. Es que yo te puedo decir algo estándar. Todo se personaliza. ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres un líder que qué? ¿Que te haga qué? ¿Que pueda hacer qué? Y ahí está. No nada más entro yo. Entra también la parte de recursos humanos, ¿no? De gestión de talento.
Pues yo creo que entran varias partes.
Claro.
¿No?
Entramos muchos como equipo para poder saber qué es. Se hace el ingrediente, los ingredientes para hacer la receta perfecta y el platillo perfecto. Entonces, si me hablas de tiempo, no te voy a dar un tiempo estándar. Dime cuál es tu problema y lo solucionamos con una buena experiencia.
Mi problema es que tengo muchos problemas.
Ok, y nunca acaban.
Claro.
Pero es la zona del caos, ¿no? La zona del caos... Dicen,
pero la zona del caos es buena.
La zona del caos es el...
Porque expande posibilidades.
Sí.
Y aprenden muchas cosas. Yo lo que digo es, al día de hoy, y lo platicamos algunos días, es que hoy las nuevas generaciones... no tienen hambre de crecer profesionalmente, hambre de ser parte de un equipo de trabajo, hambre de aplicar su talento. Y entonces ese es el verdadero reto que hoy uh-huh. las empresas están enfrentándose. ¿Con qué hoy en día aquí en México, con este programa de Jóvenes Desarrollando el Futuro, cuánta gente ya no quiere trabajar?
Sí, es correcto.
Sí, ¿por qué? Porque con 4,000 pesos... tú te la pasas a todo dar.
Confort.
Para echar, ir a la fiesta, sí, para echar un trago. Entonces, todo lo que tú me dices, ¿dónde queda? Aquí está la información,
uh-huh.
¿sí? Pero la realidad o la cruda verdad allá abajo es la gente no quiere trabajar, la gente no quiere sentirse parte de un equipo de trabajo. La gente no le importan los proyectos. Esa es la realidad que vivimos hoy aquí en México.
Sí.
Que le hagamos de ladito... Eso está bien cañón. Y no hay programa de team building, no hay desarrollo de tu talento a través de Legos y todo este rollo. Todas estas herramientas que de alguna manera te pueden ayudar, Porque no hay interés, no hay hambre. ¿O no estás de acuerdo conmigo en ese sentido?
Sí, hasta cierto punto.
Ok.
Vuelvo a lo mismo. Escuchar a las personas nos hace entrar en el camino. Si nada más supongo, como dice Miguel Ruiz, no supongas, ¿no? Uno de los cuatro
Los cuatro acuerdos, dices...
No supongas.
Pero el primero es lo más importante. Siempre haz tu mejor esfuerzo.
Cumple con tu palabra también.
Sí, cumple con tu palabra. Tú eres tu palabra.
Ajá. Entonces, mucho es el poder escucharlo para poder llegar. Ahora, vuelvo. Del ordinario a lo extraordinario. Un ser consciente en evolución. Que quiere realmente crecer, sumar. ¿Me escuchas? Requiero esto, me está pasando esto, acompáñame, quiero crecer, dame herramientas, cómo me mido, cómo mejor, la mejora continua es con indicadores, ¿no? Si no, no podemos mejorar nada, necesitamos medirnos.
La mejora ahora viene desde la prevención de los riesgos.
Ok, hablamos entonces de que si tienes una persona con salud mental que no es buena, es un riesgo para la compañía, ¿sí o no?
Totalmente.
Entonces, ahí es donde está la parte que... Ahí es donde está la parte que requerimos escuchar, diagnosticar y atender.
Ok, entonces, a ver, yo creo que tenemos que ampliar todavía este podcast y lo vamos a hacer ahora que vamos a Veracruz.
Yes.
Pero, ¿qué le dirías a la audiencia que tome en cuenta para poder tener esa conexión con sus colaboradores y poder impactar temas sensoriales para que tengan más clientes?
A ver, repíteme la pregunta. Ok, primero que nada, provoca sensaciones, que estamos hablando de la experiencia. La experiencia lo es todo. De ahí creamos nuestras realidades, ¿ok? Entonces, ¿qué sensaciones estás provocando para tener buenas emociones y con ello buenos pensamientos, buenas realidades y con ello buenas acciones para que se relacione tu colaborador contigo y con tu empresa y con tus clientes? Provoca sensaciones, estrategias sensoriales o del olfato. O sea, muchas cosas se pueden hacer ahí. Otra, escucha a tu colaborador persona a persona. No es una pérdida de tiempo. Contrata coaches para poderlo hacer.
No dije que era una pérdida de tiempo, ¿eh?
Ok, pero es mucho tiempo, tal vez, pero el
tiempo... No, yo preguntaba cuánto tiempo.
Claro, al final el tiempo es relativo. Y va acorde también a lo que se necesita de acuerdo a la persona, de acuerdo a lo que quieren lograr. Esa es la receta, ¿no?
Okay.
Entonces hablamos de ello. Y lo que yo quiero llegar es, ¿qué es lo que le puedo decir? Que haya esa conexión humana en la inversión. Que haya inversión en esa conexión humana. Y va a haber muchos resultados, porque el talento humano va a florecer. No le quieras meter más tecnología, más capacidades, más competencias, más tareas. Deja que las provoque. Por eso el ser está primero. El ser, hacer y tener. Muchos requieren tener para poder hacer y se quedan ahí. En el qué tengo que hacer y cómo hacerlo y ahí me quedo. Simon Sinek lo dice en el círculo del oro. Requerimos creérnosla, creer en lo mismo para poder entonces saber para dónde voy. Y si mi jefe y yo creemos en lo mismo, nos ponemos la camiseta y vamos, y fracasamos y vamos juntos, porque creemos en lo mismo. Eso pasa en Doctor Payaso. Todos los que estamos en Doctor Payaso creemos en la misión de sanar con amor y alegría. Y esto, sí, suena cursi, pero al final...
¿Traes tu payasita? ¿Tu nariz de payaso traes?
No puedo dejarlo de hacer.
Qué onda. ¿Qué vas a hacer? Qué bueno. Ya sé a dónde vas.
Un gran poder requiere una gran responsabilidad.
Peter Parker.
Las cosas valen más por lo que significan que por lo que son. Eso significa. Las personas significan cosas y le dan valor a raíz de su historia. Esto no tiene precio para mí. Tú sabes, ya lo dije, de niña, hoy estoy del otro lado. Y no es un por qué, es un para qué me pasó lo que me pasó. Hoy sé mi propósito. Y puedo conectar y saber perfectamente lo que está pasando a ese niño o a esa persona. Esa es la excusa nada más para conectar con el amor y la sonrisa, dice Patch Adams. Es la máscara más chiquita que en vez de esconderme me revela. No me escondo, me permite ser quien soy. Y esa sombra me acompaña para poder conectar con los demás. Si esto lo pudieran hacer todos los líderes, sintiéndose vulnerable, como dice Freud, de nuestra vulnerabilidad saldrá nuestra fortaleza. Muchas personas podrían confiar más en su líder. La vulnerabilidad a veces se denomina debilidad o fracaso, y el fracaso se resignifica hacia la oportunidad, la posibilidad, el decir que sí, él no estoy solo. Doctor Payaso, mucho de lo que nos dice es, eres parte de la comunidad, de la familia, no estás sola, no estás solo. Y cuando esto lo hacemos, dice Talvin Shahar, que es el maestro de la felicidad de Harvard, no hace falta solamente quererlo hacer como la voluntad, requerimos de las tres R's. Recuérdalo, repítelo y hazlo un ritual. Doctor Payaso me permite hacer eso. Cada vez que voy a una visita recuerdo cuánto me suma, porque no es el dar, es lo que recibo. Recibimos más cuando damos.
Y está muy bien, pero ¿eso cómo se aterriza en la empresa?
Ese voluntariado corporativo. Reto. Voluntariado corporativo. Se liga con habilidades blandas.
O sea, sí, agentes de cambio, estás diciendo, dentro de la empresa. Los agentes de cambio son esos, los voluntarios corporativos. Pero vuelvo a insistir, y se oye muy bien y está muy bien esto, ¿eh? No estoy en contra, no, quiero no. Clarificar. Hoy en día muchos dicen qué es lo que se tiene que hacer. Se oye muy romántico, pero al momento que pides resultados tangibles para poder implementarlo, no los hay. Ejemplo, la felicidad en las empresas. Wey, la gente no está pensando en eso. La gente está pensando en qué voy a comer hoy y cómo le voy a hacer para tener 100 pesos. Esa es la realidad de la mayoría de los mexicanos aquí.
Sí, sí, sí.
Somos nosotros afortunados porque a lo mejor no estamos pensando eso o lo vemos de manera diferente. Entonces, todo esto del anón 035, de la felicidad, de la equidad de género, de la violencia contra las mujeres, puta, está a la orden del día. Y hay muchos programas.
Sí.
Que no, al día de hoy, no pueden mostrar resultados. Y recuerda que lo que no se puede medir...
No se puede mejorar.
No se puede mejorar.
Ok.
Entonces, yo por eso sigo cuestionando esa parte.
Sí, está bien. Y se empieza a medir a partir de que te importa.
Y te puede importar.
Hay que medirlo. Y se están midiendo. Hay empresas que están midiendo ya esta parte cualitativa. Y están generando impacto en la persona para poder generar resultados y productividad. Gallup lo dice. Gallup ya tiene estudios de eso.
El papel aguanta todo. Puede decir muchas cosas. El tema es aterrizarlo.
Es el resultado que se está obteniendo en varias empresas que, si te pones a estudiar, son las macro quien ya están teniendo sus planes porque claro, saben y le están apostando al humano.
Estás hablando de empresas que tienen dinero para invertir.
Y las chicas, ahí va.
Dame un ejemplo y yo me voy a quedar callado. Mira, hago esto, agarro eso y tiro la llave.
No, es que, por ejemplo, en Monterrey se está profesionalizando el voluntario. Por parte del doctor Payaso, los profesionalizamos a raíz de cómo poder llegar a esos espacios de vulnerabilidad completos y acompañando. Tienen estas herramientas. Son 78 horas prácticas presenciales y 30 que tienes que estar haciendo tareas y visitas y muchas cosas más.
Okay.
Okay. Se profesionaliza el voluntario. Lo capacitas de habilidades blandas. En un proceso tan personal que es disruptivo. No es un curso de inteligencia emocional y de comunicación separados. Es todo un programa de 5 meses. Salen otras personas. El aprendizaje es transformacional. ¿Qué es transformacional? No es paso 1, paso 2, paso 3. Es tú vívelo, siéntelo, reflexiónalo, compártelo y luego hazte cargo. Y yo te acompaño en este proceso. Y empieza a ver una transformación, a una mejor versión de su ser a partir de que se hacen cargo de todo lo que están viviendo en un lugar seguro y con personas que saben hacerlo para acompañarte.
Ok.
Esto es lo que vuelve el significado de esa persona. Es el anclaje. En programación lingüística le decimos anclaje, ¿no? Uh-huh. Me recuerda a aquella persona que quiero ser para poder ponerlo al servicio de mi sistema. Y eso se está viendo en empresas en Monterrey. Empresas de... ¿Puedo decir marcas?
Puedes decir lo que quieras tú.
Cemex, Sigma Alimentos.
Claro, llegamos a lo mismo. Otra vez, empresas grandes que tienen grandes presupuestos.
Okay. Y personas emprendedoras que también lo están haciendo, como yo.
Ay, ok. Está bien, te lo voy a comprar. Vamos a hacer otro podcast, ¿eh?
Y muchas personas que están en Doctor Payaso que han resurgido a partir de que transforman su ser y creen que somos más los buenos. Porque eso es lo que pasa cuando estás generando energía. No puedes ver en el otro lo que no está en ti.
Okay.
Entonces, reconociendo primero que todo está dentro y nada está afuera. El mejor maestro no está afuera, está dentro de ti.
Muy bien.
Y la única forma es echándote un clavado de valentía para trabajar en tu humanidad. Imagínate un equipo que esté trabajado así. No es tener a los mejores, es tener lo mejor de cada uno. Y así se hace el buen equipo.
Se oye muy romántico, se oye muy bonito, de verdad. Ojalá
hay resultados.
Pudiéramos verlo tan tangible.
Hay resultados.
Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto. Ya nos tenemos que ir, pero te prometo que vamos a hacer otro okay. Un continuará de este podcast.
Que nos escriban las preguntas.
Claro, claro que sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. De verdad que espero haberte sorprendido.
Sí. Sacamos de todo.
Y bueno, despídete de la comunidad. No de la comunidad gay, sino de la comunidad.
Sí, no. Para mí, felicidades todo lo que hacen, ¿no? El equipo es el reflejo del líder. Así que, ¿te gusta lo que ves?
¿A mí? Uh-huh. Depende de qué lado.
En general.
Claro.
Es gay. Entonces, está bien.
Muy bien. Listo. Pues muchas gracias nuevamente, Pamela. Paisana.
Sí. Bueno. Mi frase es: sentir no es elección. Provocar sensaciones sí lo es. Okay. Lo tengo tatuadísimo. Así que provoquen sensaciones para tener buenas relaciones.
Ok. Muchas gracias.